Programa ya emitido.
And now the end is near.
Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud la Asociación Italiana Calvelesa, Centro Médico Comunitario SRM Medicina Familiar, Plasma Enriquecido en Plaquetas, Ácido Hialurónico, Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio, duración 5 meses, con salida laboral rápida, RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71. I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Now this could only happen to a guy like me and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is chugging my sleeve. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyards. Chicago is one town that won't let you down. It's my
loves you, it's no good unless he loves you. All the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way, taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us. Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. Thank you. let me love you. It's for sure I'm gonna love you all the way.
Going over the world we knew once when you walked beside me. That inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love. And every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. And every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much.
Hola, buenas tardes a todos. Lo saludo acá el doctor Di Gracia y que me acompaña el doctor De Luca, Antonio. Ricardo en la pecera, como siempre, nos acompaña. Bueno, hubo momentos que no pude venir. Asuntos personales me han prohibido estar con ustedes, pero estamos acá de vuelta. Así que termina la canción de Frankie y estoy con ustedes. Y estamos con ustedes. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, ya hizo la presentación el doctor Di Gracia. Es una alegría volver a estar de nuevo todos los lunes con ustedes. Y hoy vamos a empezar a introducirnos brevemente, como hacemos permanentemente, dando los consejos que le damos a todos nuestros pacientes cuando van al consultorio. Hoy le toca el turno al colesterol. Vamos a hablar un poco más en profundidad del colesterol, de la dieta adecuada y de las recomendaciones básicas que hay que hacer para mantener los niveles de colesterol, que es uno de los factores de riesgo tan importante que habitualmente también nos pone sobre aviso del riesgo que produce tanto en el aparato cardiovascular como en el resto del organismo. Básicamente, para no ahondar en términos técnicos, el colesterol es una sustancia grasa, es un lípido, técnicamente llamado así, fundamental para la vida. Es necesario el colesterol porque conforma la estructura fundamental de hormona. Pero cuando tiene un porcentaje en la sangre que es necesario pero tolerable. La mayor parte de ese colesterol es producido por el hígado. Casi un 75%, y el resto se obtiene a partir de los alimentos. Ahora, cuando el colesterol aumenta excesivamente en la sangre, ahí puede ser perjudicial para la salud, y ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié en las recomendaciones básicas. Habitualmente en la jerga cotidiana, cuando se habla en reuniones o viene a la consulta, la gente ya sabe que siempre se habla de un colesterol malo, un colesterol bueno. El colesterol proviene de la dieta o puede ser generado por el propio organismo. Está aportado a la sangre por diferentes partículas, proteínas, que en algún momento hemos hablado de esto, hizo un desarrollo sobre este tema el doctor Di Gracia en alguna oportunidad, sobre las diferentes proteínas que llevan el colesterol. Yo no voy a ahondar más en eso porque ya lo hemos tratado, pero se llaman lipoproteínas, que una de ellas es la LDL, conocida también, que se le identifica como el colesterol malo. ¿Por qué? Porque se deposita. ¿Por qué es malo? Porque vamos a aclarar un poco eso, así ya la gente tiene conocimiento de esto. Es malo porque ese colesterol que circula a través de esa proteína, que es como si fuese el colectivo que lleva el colesterol, lo va depositando en las arterias. Y cuando lo va depositando en las arterias, con los años va formando sobre las arterias, las endurece, las pone más rígidas y empieza a formar placas, que son las famosas placas de ateroma, que son las que se van a identificar después en los estudios, que ya está, digamos, sabido que desde los primeros años de vida se forman placas de colesterol en distintas arterias del organismo. Hay varios estudios americanos e ingleses, a consecuencia de autopsias que se han hecho en pacientes jóvenes que han sufrido accidentes y que a raíz de esa autopsia se han determinado que ya tenían presencia de placas de colesterol desde los primeros años de vida. Y en esos casos muchos están ligados al tipo de alimentación que reciben en esos primeros años. Pero fíjense que cuando uno cree que las placas estas de ateroma se van formando recién a partir de los 40, 50 años, no es así. Ya en gente joven se puede detectar las placas de ateroma. Por eso es tan importante conocer estas cosas para que uno las vaya previniendo. La otra proteína, la llamada HDL, que es identificada como el colesterol bueno, no se utiliza en los tejidos. Es una proteína que carga el colesterol, pero ¿qué hace? Lo devuelve al hígado. En lugar de depositarlo, como la otra que lo deposita en las arterias, esta lo traslada y lo lleva al hígado. Y el hígado lo almacena. O produce su eliminación a través de diferentes mecanismos de conjugación propios del hígado, que es nuestro gran filtro protector, ¿no? Y ese es el famoso colesterol bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio entre los dos colesteroles? Esto puede deberse a cuestiones genéticas propias del individuo y que lo viene arrastrando porque lo está heredando una serie de problemáticas mucho más complejas que no vale la pena explicarlos acá porque sería difícil de entender. Pero ahí va arrastrando a lo largo del tiempo y por cuestiones genéticas una cierta labilidad al incremento del colesterol. De eso uno no puede escaparse porque justamente está marcado genéticamente. Y después están las otras causas que son secundarias, y como ejemplo más habitual es el cambio en el ritmo alimentario. Y de eso es lo que sí podemos manejar. Quizás no podemos manejar la cuestión genética, pero podemos manejar el tema alimentario. Y ahí es donde queremos hacer hincapié. En uno de los aspectos. Pero también hay otros elementos que hacen que ese colesterol vaya aumentando en sangre. Por ejemplo, el hábito sedentario. La vida tranquila, tener más de 8 horas en una actividad que lo obliga a una persona por actividades laborales o por lo que fuera a estar sentado y no hacer ningún tipo de actividad física. El alcoholismo. Algunas enfermedades muy características y conocidas por todos, como es el hipotiroidismo, la diabetes, la obesidad, la anorexia nerviosa e incluso el efecto de algunos medicamentos que se ingieren para distintos tipos de afecciones pueden producir aumento de colesterol. Todo esto que yo digo muy rápidamente, que son los componentes, los factores de riesgo, son importantes que los tengan en cuenta para tratar de modificarlos a lo largo del tiempo y que no lleguen a producir lesiones. Es importante reconocer en estos casos, entonces, cuáles son los hábitos saludables que pueden estar provocando también los aumentos de colesterol. Por ejemplo, yo me refería al sedentarismo. La falta de ejercicio físico es un elemento que es contraproducente. La dieta rica en grasas, el consumo excesivo en alcohol, tres pilares fundamentales que pueden incrementar el colesterol y poner en riesgo nuestra salud. ¿Y saben qué? Como varias veces discutimos con el doctor Di Gracia, este tipo de afecciones no da síntomas. Pasan silenciosos. No es un cuadro gripal que nos produce cierto dolor de cabeza, de garganta, malestar general. El colesterol alto puede pasar años sin ninguna sintomatología, pero en las arterias va produciendo el depósito de esas placas de grasa que van haciendo rígidas las arterias. Y pueden pasar años, como decía yo, y en algún momento determinado, por X circunstancia, producen un evento. En general son los eventos cardíacos los que más frecuentemente aparecen y son a los que le tenemos que dar importancia y prevenir conociendo estos elementos. Entonces, me parece que es importante identificar, repito, el tema de la falta de ejercicio físico, el tema de la dieta rica en grasas y el consumo excesivo del alcohol. Tres aspectos de nuestra vida común, de nuestra vida habitual, que tenemos que tratar de manejar. Este es el consejo más importante que se tiene que llevar hoy. Y esto no tiene edad, ¿eh? Esto es para la gente joven, de mediana edad, y también para los adultos mayores, que llevando un cambio en estos hábitos de vida, uno puede llegar a lograr una mejor calidad de vida. Por suerte, en esta época, como digo siempre, el avance de la medicina nos permite tener medicamentos que ayudan notablemente a evitar que esa placa de ateroma lesione las arterias coronarias, las arterias cerebrales, mejorando nuestra calidad de vida y evitando un evento cardiovascular. Así que esta es la recomendación más importante. Y recuerden, ¿por qué le damos importancia al colesterol? Algunos dirán, y bueno, uno no se da cuenta de las repercusiones que tiene. ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa. No aparece, no produce ninguna sintomatología hasta que aparece. Y cuando aparece la sintomatología, reitero una vez más, aparece como angina de pecho, como infarto cardíaco, como un accidente cerebrovascular, cuando se afectan las arterias cerebrales, o una enfermedad arterial periférica. Son aquellas personas que empiezan a sentir calambre, malestar, pesadez en los miembros inferiores, edema en miembros inferiores. En general, pueden estar debido a los incrementos de colesterol. Por eso, y para evitar a llegar a esa etapa de la vida, es que tenemos que cambiar los hábitos. Y muchas de estas cosas las hemos tratado, y justamente el doctor Di Gracia también en este tema ha dado varias veces razones alimenticias que pueden mejorar, prevenir y evitar que estas lesiones producto de la mala alimentación lleguen a producir estos trastornos. Así que yo brevemente les voy a decir qué alimentos de origen animal no deberían ingresar al organismo. Por ejemplo, todos aquellos que son ricos en grasas saturadas, las grasas trans y colesterol, lácteos, yema de huevo, carnes, sustituirlos por hidratos de carbono más complejos, cereales, legumbres, hortalizas, frutas, y aumentar el consumo de grasas, lo que llamamos grasas insaturadas. Y las grasas insaturadas, que nosotros conocemos varias de ellas, que son, por ejemplo, el aceite de oliva, de canola, pescados azules. Por otro lado, aumentar la ingesta de fibras, cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras. En muchas ocasiones estas medidas no son suficientes para controlar un aumento del colesterol. Es preciso también, como decía antes, recurrir al tratamiento farmacológico para que reduzca el colesterol total y ese famoso colesterol malo. Yo explicaba que es identificado en el laboratorio como la LDL. Y estos fármacos, no sustituyen de ninguna manera las recomendaciones relacionadas con los hábitos cardiosaludables, sino que son complementarios. ¿Qué quiero decir? Uno puede tener la mejor medicación que está recibiendo, sí, pero si uno
no podemos dar ningún nombre, pero me refiero a que no podemos dar ningún nombre comercial, porque no se nos permite el nombre comercial, pero tengan en cuenta que cualquiera de las estatinas siempre tenemos un inconveniente. Yo lo he dicho en otra oportunidad, que hay una enzima, la Q10, que es la que nos da oxígeno y energía a la célula, y que cuando nosotros la inhibimos, sí baja el colesterol. Hay otra forma de bajar el colesterol, pero si usamos estatina para bajar el colesterol, inhibimos la enzima CQ10 y esta, que nos da energía y oxígeno a la célula, no produce su función como tendría que producir. Eso hay que tenerlo bien en cuenta y hay que decirle al paciente, mire, esto es lo que sucede y esto es lo que habría que hacer. Eso depende exclusivamente del médico que lo atienda. No voy a participar de lo que haga el médico, tampoco voy en contra de lo que diga su médico. Su médico tiene criterio y debe usarlo. Para eso se recibió. Antonio, yo creo que habría que tratar también un poco el hígado, porque el hígado también tiene una función muy importante y creo que hay que tenerla en cuenta. Si le damos una purificación al hígado y bajamos la cantidad de inconvenientes que muchas veces tenemos con la mala sangre, con estar oprimidos, con un montón de cosas que ya bastante sabemos del tema, creo que hay que tener eso en cuenta. Si yo me enojo, mi hígado va a sufrir. Yo hice una lista acá de las cosas que creo que puede ser un inicio de todo lo que voy a hablar después sobre la próstata, que yo le dije a Alejandro, donde a veces compra algunas cosas, y a su esposo, que íbamos a hablar de próstata, pero vos me llevaste a un terreno que voy a tener que tratar de superarlo esto, ¿no es cierto? Es importante que sepan esto. Si yo tengo una preocupación, y seguro me va a doler la cabeza, seguro. La preocupación me duele la cabeza. Si yo estoy triste, le estoy quitando energía a los pulmones. Me voy a enfermar los pulmones. La tristeza mata. Si yo me enojo, es como ponerle al hígado limón. No me lo va a dejar funcionar bien. Si tengo miedo, lo que van a sufrir van a ser los riñones. Si estoy estresado, el corazón va a sufrir. Si tengo angustia, el estómago va a sufrir. Y si tengo una frustración por falta de alegría, el que va a sufrir es el páncreas. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y después vamos a hablar de próstata, porque si no voy a quedar mal. Cuando yo digo que la preocupación hace que yo me duele la cabeza, es porque se representa el centro del pensamiento, de la conciencia. Y cuando yo tengo un exceso del pensamiento, esa ansiedad me saca de control. Es como una sobrecarga mental. Cuando uno tiene una preocupación crónica, genera tensión, sutil, pero en todo el cuerpo. Pero yo tengo un dolor de cabeza o tengo un insomnio. En el caso de los pulmones, que habíamos hablado, que era la tristeza, ¿los pulmones qué significan? Vida, aliento, respiración, capacidad de soltar las cosas. Pero la tristeza y la melancolía, que uno no deja ir, que lo estoy sufriendo a nivel personal, bloquean esa energía chi, esa energía del páncreas, esa energía del prana, Entonces uno la manifiesta con dificultad para respirar, inclusive con asma. En el caso del enojo, que habíamos hablado del hígado, ese flujo de energía vital no va a ser tal, porque lo que se genera es un bloqueo de energía. Y entonces el hígado va a doler, está inflamado. Y voy a tener una digestión lenta y hasta problemas hormonales. En el caso del riñón, por el miedo, se llama Jim, yo hago acupuntura, conozco este tema. Los riñones son los guardianes de la energía. Cuando uno tiene falta o incapacidad funcional renal, lo que tenemos es falta de energía, falta de prana, falta de energía vital, de esa energía ancestral llamada yin. ¿Por qué se enferma? Por el miedo. El miedo constante, los cambios, eso hace que la energía se vaya drenando de a poco y se afectan los riñones. El estrés enferma el corazón, dijimos. Representa la alegría, la verdad. Pero el estrés, ¿qué hace? Hace una desconexión. Se agota. Tiene palpitaciones. Hay enfermedades de la sangre, cardiovasculares específicamente. Enfermedades que hacen que la presión se altere. En el caso del estómago, hay una relación directa con la angustia. Y uno con angustia, yo me acuerdo que mi hijo decía, no, estoy nervioso, no voy a comer. Y tenía razón. Yo decía, pero bueno, no, cuando estoy nervioso no me conviene comer porque me hace mal. Claro, yo escuchaba cuando era pibe. Ahora entiendo por qué lo decía, ¿no? Bueno, pues cuando estudié me di cuenta. Y la angustia te enferma el estómago. Y entonces decís, no sé, tengo náusea, tengo gastritis, me duele el estómago, tengo acidez. Bueno, eso es lo que se produce. El páncreas, bueno, cuando yo tengo una frustración, el páncreas está justo. Porque el páncreas, ¿qué hace? Regula el azúcar. Que simboliza que la vida disfruta la energía, la dulzura, etcétera, etcétera. Pero la falta de esa alegría, esa frustración, ese exceso de autoexigencia, afecta la función del páncreas. Sabemos que no funciona el páncreas, no vamos a la diabetes o problema digestivo, es un desequilibrio energético. Eso es más o menos el pantallazo de los órganos. Lo que quieran comunicarse conmigo para que profundicemos cómo regularizar estas funciones que se desregularizan, se pueden comunicar a través del WhatsApp a una de las secretarias a la 115-048-4771, 115-048-4771. Yo había quedado de hablar de próstata, pero quiero primero, no sé si querés decir algo o vamos a una pausa.
No, complementar algo de lo que estabas diciendo, que te estaba escuchando atentamente, ¿no? El efecto del estrés en el organismo. El efecto del estrés en el organismo realmente es otro elemento que en medicina, lamentablemente, a pesar de los avances tecnológicos, todavía no tenemos un medidor del estrés. Pero sí sabemos lo profundo y cambiante que puede ser en el organismo. Las consecuencias en los ciclos del metabolismo interno que puede llegar a provocar el estrés. El estrés agudo como el estrés crónico. El estrés agudo sobre cualquiera de nosotros que esté padeciendo algún tipo de afección, que pase solapada, como presión arterial, los aumentos de colesterol, obesidad, y que por un estrés agudo pueda desencadenar y desarrollar una crisis metabólica, que son las que pueden provocar un evento. Que son esos famosos episodios que en forma casera ocurren y que comentamos habitualmente, pero estaba bien, no sé lo que le pasó. Recibió una mala noticia. Esto que hablaba el doctor de Gracia recién. Recibió una mala noticia. A partir de esa mala noticia desencadenó todo un cuadro impensado en una persona que aparentemente estaba sana, quizá estaba acumulando una serie de situaciones metabólicas no bien conocidas, y el estrés desencadenó eso. Y todo esto que decías, Miguel, con respecto al estrés, realmente es un cambio en el ciclo metabólico que es importante tenerlo en cuenta, porque el manejo del estrés en nuestra vida occidental siempre pasa por el tratamiento médico, a diferencia del criterio oriental que nos viene enseñando, y por suerte en las distintas universidades hoy se está implementando el tema del control del estrés a través de distintas prácticas de meditación, que ayuda muchísimo, primero porque tiene un efecto diferente, porque es el enfoque de la vida completamente diferente, baja los niveles de tensión, evita la ingesta de medicamentos que en muchos casos nosotros mismos ponemos en tela de juicio, porque hay gente que no llega al consultorio con 4 o 5 drogas diferentes, y cuando uno tiene que evaluar ese tipo de tratamientos, son producto de situaciones de cambio de ánimo, cambio de humor, depresión, ansiedad, trastornos mixtos que están habitualmente manejados por los psiquiatras. Hoy en día cada vez son más las consultas con psicólogos y psiquiatras, producto del ritmo de vida que llevamos, sobre todo los que vivimos en la ciudad, donde la ciudad tiene un ritmo que nos obliga permanentemente a estar mucho más acelerado que, que cuando uno viaja al interior del país, por ejemplo, y sale al interior y ve el ritmo de vida mucho más pausado y tranquilo que se lleva en el interior, sobre todo en los pueblos. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo puede ser que nosotros vivimos en la capital a un ritmo tan acelerado? Y esto que decía el doctor Di Gracia, ese efecto del estrés realmente produce cambios. Y también produce cambios que son silentes, silenciosos, que no lo podemos medir, pero que puede llegar a producir realmente cambio metabólico y generadores de enfermedades. Está demostrado, es así.
Sí. Y hay muchas enfermedades que aparecen, que de pronto decís, ¿de dónde apareció? Y bueno, fue una angustia, fue una mala decisión tomada, y una separación, un gol que no entró, muchas cosas pueden ser.
Hasta una mudanza, ¿no? Porque
sí,
la está mudanza contemplada dentro de los estudios, ¿no? El efecto que produce una mudanza, el trastorno postraumático que produce.
Sí, eso es verdad. Los cambios muchas veces son muy perjudiciales. Yo hoy quería hablar, no sé en qué hora estamos ahora, tenemos ahora...
20 minutos.
20 minutos todavía. Tenemos todavía. Yo quería hablar de la prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? Las causas, los síntomas, los tipos de que existen y también el diagnóstico, los tratamientos, etcétera. Voy a ser somero en esto porque tampoco quiero profundizar demasiado, sino me quiero dedicar más a las plantas, porque lo otro que tenemos ya lo sabemos, y sería lo siguiente. La prostatitis es una inflamación de la próstata. Hasta ahí vamos bien. Itis es inflamación. La próstata está ubicada debajo de la vejiga y es atravesada por un conducto que lleva desde los riñones hasta la vejiga, y de la vejiga pasa por la próstata y va a la uretra, que es más corta en las mujeres y es más larga en los hombres. Muchas veces cuando algo se inflama hacia adentro y hacia afuera. No es que la próstata se inflama hacia solamente afuera, también hacia adentro, se infla toda. Esta inflamación hace que se llame prostatitis. Ahora, puede ser causada por una infección bacteriana o por factores que causan alguna inflamación que no sea bacteriana. ¿Qué puede producir? ¿Cómo nos damos cuenta? A veces hay dolor. Y acá me duele acá abajo, no sé qué pasa, tengo dificultad para orinar, dentro de otros síntomas, ¿no? Pero los síntomas, aparte de esto, es en la región perineal, como habíamos dicho, en la parte baja, que puede incluir el dolor, puede incluir dolor al orinar también, o dolor en los testículos, en la ingle, a veces puede causar hasta fiebre. Hay varios tipos de prostatitis, porque no nos vamos a dedicar solamente a la prostatitis bacteriana. Pero también tenemos la prostatitis aguda o crónica bacteriana, o la crónica que no sea por bacterias, o sea que no hay infección bacteriana. Pero también tenemos otra prostatitis. Viene el paciente y me dice, mire, tengo un PSA elevado, pero tiene una prostatitis, pero yo no siento nada. O sea que es asintomática. ¿Cómo lo diagnosticamos? Y bueno, acá hay que hacer una revisación médica. Hemos avanzado muchas cosas, pero igualmente los médicos nos ponemos un guante y revisamos el tamaño, la, digamos, cómo está anatómicamente, si es dura, si es blanda, la próstata. Entonces, de esa forma, a través del famoso guante y hacer el tacto rectal, nos damos cuenta cómo está esa próstata. Pero esto involucra más al urólogo y al servicio médico. Ahora, a veces sangran, a veces no, cuando orinan. La prostatitis, en el tratamiento, puede incluir antibióticos, si es bacteriana. Esto alivia los síntomas y alivia la inflamación. Pero, claro, lo que a nosotros nos dan son tratamientos a base de drogas. Y estas drogas que nos dan a veces nos hacen bien y a veces al paciente no le cae muy bien. Vamos a decir cómo corresponden las cosas. El tamaño, a veces me preguntan, ¿cómo es la próstata? Tiene un tamaño de una nuez. Tamaño de una nuez. ¿Qué lo puede causar? Las infecciones, las lesiones o los trastornos del sistema inmunitario. Los dolores ya lo dijimos, que lo, cómo se presentaba, pero creo que vamos a tener que hacer algo más que darle un tratamiento, porque hay pacientes que dicen, no tiene algo más, no tiene otra cosa que no sea esto. El problema de la prostatitis aguda puede ser causado por problemas con la uretra o con la próstata. Porque nosotros lo que vemos acá es que el paciente no puede orinar. Es como no puedo tirar hacia atrás la piel para que se vea el prepucio. Entonces esa fimosis no me hace orinar. ¿Cómo quitamos la prostatitis? Bueno, si damos antibióticos durante 6 semanas, entre 2 y 6 semanas, con antibiótico específico, que cada médico le va a decir de qué se trata, o bien cuando es crónica de 4 a 8 semanas, si hay infección, por supuesto. ¿Cómo detectamos la prostatitis? La prostatitis la vamos a detectar haciendo un análisis, una ecografía, un cultivo de semen para ver si hay infección. Y vamos también a hacer un análisis de orina. O sea, orina, cultivo de semen, ecografía, estudios analíticos del PSA, que es el antígeno prostático, y de ahí la biopsia, la cual a mí mucho no me convence. Antes de llegar a la biopsia, yo les diría que se hagan una resonancia multiparamétrica de próstata, que a diferencia de la resonancia de próstata, la multiparamétrica de próstata, que no la cubren las obras sociales, les aseguro que conviene pagarla y no que le hagan la biopsia. Cuando uno observa en la resonancia multiparamétrica de próstata, uno tiene que darse una sustancia endovenosa. No vamos a decir la sustancia, no hace falta. Pero cuando se la inyectan y lo ponen en el resonador a la persona, se observa donde hay mayor, digamos, cantidad que se ha teñido en ese lugar. Entonces, si la próstata está teñida en ese lugar, ahí solo se hace la biopsia. Si no se tiñe en ningún lado, no hace falta hacer una biopsia. No hace falta dañar. Porque las biopsias no son fáciles. Tienen consecuencias, ¿eh? Punzan, puede sangrar, puede ir con una bolsa, puede ir con una sonda, puede infectarse, puede hacer cosas muy, muy feas, pero también puede hacer diagnósticos muy buenos. Eso depende de cómo lo maneje el profesional y cómo quiera ser manejado por la persona que sea paciente. Estuve con una mujer. ¿Tengo problemas? Y no se ha probado que sea por eso que tengamos una hiperplasia benigna de próstata. Mayormente los mayores de 50 años en adelante, todos tienen problemas de próstata. Muy difícil que no lo tengan. En más o en menos, todos tienen ese problema. En realidad, cuando se vacía la próstata, ¿qué es lo que tenemos? Algunos se dicen, hay que operar la próstata. Y le siguen dando quimioterapia, le siguen dando rayos, etcétera, pastillas, inyecciones. Porque en realidad el cáncer de próstata no está en la próstata. Está en la cobertura que tiene la próstata. Pero no le sacan la cobertura porque los nervios que se encuentran ahí harían impotente al hombre si le sacan todo. Entonces, ¿qué hacen? La vacían. Pero el vaciado, para que él pueda orinar tranquilamente, orino bárbaro, pero me siguen este remedio. ¿Por qué? Y porque el cáncer no está en la parte interna, sino en la cápsula de la próstata. Y eso la gente no lo sabe, hay que decirlo. ¿Qué pasa cuando un hombre eyacula? Un hombre que tiene prostatitis y eyacula, tiene dolor. Y también tiene sangre, muchas veces en el semen, y se llama hemospermia. No hace falta que aparezca esto, pero sí aparece en algunos casos. Los baños de asiento, las almohadillas térmicas, evitar el alcohol o limitarlo, la cafeína, los picantes, los ácidos, todo esto puede irritar la próstata. Repito, alcohol, cafeína, picantes. Esto puede irritar la próstata. Hay que beber bastante agua. Yo siempre les aconsejo beber agua de mar, es mucho mejor. Acuérdense que el agua de mar es 3x1. 3 agua de dulce, una parte de agua de mar. Si yo pongo, por ejemplo, 20 centímetros de agua de mar, tengo que poner 60 de agua dulce. De buena calidad, no digo marcas. Solo busquen de buena calidad. Busquen de pozo o de montaña. No busquen recicladas. Ni tampoco sirve el filtro. Hay antibióticos que sirven para la prostatitis. Y hay uno que es específico. Es un macrólido. No vamos a decir la marca tampoco. Pero comparados con otros, ¿no?, da mejor resultado. Eso depende del profesional que lo atienda. Antiinflamatorio para la próstata. A ver, hay buenos. Generalmente lo que es ibuprofeno puede andar. Como droga puede funcionar. También una droga llamada tansulosina también puede funcionar. Son las que generalmente se utilizan. Finasteride, dutasteride, no la uso yo. Bebidas para la próstata. Tiene que ser bebidas antioxidantes. Habría que buscarla. El té verde anda muy bien, me aviso. Té verde antioxidante anda muy bien para la próstata. Aconsejo tomar bastante té verde. El té verde inclusive es para el cáncer de próstata. Por lo menos se ha visto buenos resultados. ¿Cómo voy a saber si mi próstata está inflamada? Y bueno, ardor, dolor, fiebre, escalofrío, náusea, todo esto, chorro débil, todo eso me está diciendo que algo no está funcionando bien. Yo no quiero seguir hablando más de esto, quiero hablar directamente de una planta que anda muy bien, porque si no me voy a diversificar.
Antes que cambies, me parece importante una pregunta. ¿A partir de qué edad los hombres tienen que empezar a hacerse los controles de próstata?
Y yo calculo más o menos a partir de los 50 años ya tendría que hacérselo.
Bien.
Cuando una persona dice, ¿y si yo dejo de tener relaciones? Ajá. Bien, acá me están diciendo que, bueno, tendremos que dejar para la próxima de las plantas porque no llegamos a tiempo, es un tema muy amplio, pero quiero dejar dicho algo. Hay gente que me pregunta, ¿y si dejo de tener relaciones, mejoro? Lo único que va a mejorar es el estrés y la ansiedad, y disminuye la autoestima, así que no dejen de hacerlo. Les mando un gran abrazo a todos y espero me escuchen la próxima vez con plantas para la próstata. Un abrazo grande.
Saludos, Antonio. Hasta el lunes.
Chao,
hasta
luego.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 4771. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo. Cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.